doña Natalia Álvarez. Muy buenos días, Natalia.
Buenos días, Diego. Muchas gracias por atender al consejo.
Pues la verdad yo creo que es importantísimo que vayamos involucrándonos en el futuro de la educación en Canarias, porque es el futuro de nuestra comunidad autónoma, y conocer ese informe de primera mano a través de la presidenta yo creo que es importante. Hemos buscado el día y lo hemos encontrado para poder compartir con todos nuestros oyentes ese contenido que para mí es importantísimo.
Muchas gracias.
Pues Natalia, cuando quieras empezamos, porque hay una cantidad de puntos ahí que se quedan reflejados, y empecemos por quién ha elaborado este informe de realidad.
Este es un informe que periódicamente suele elaborar el Consejo Escolar de Canarias. Ya llevamos 9 informes desde 1991, en donde analizamos la panorámica general de socioeducativa de Canarias, no solamente de los colegios en sí y del sistema interiormente, sino su desarrollo en función del entorno. Por eso este tenemos 3 apartados, que es la parte del entorno, la parte de escolarización y la parte de recursos. Nos queda pendiente, que seguiremos trabajando, porque este es un informe, vamos a decir así, de partida, de que nos sirva de faro para seguir trabajando, la parte de resultados educativos. La elaboración siempre es colegiada, porque somos un órgano colegiado de asesoramiento al gobierno en materia de educación. Entonces, lo hemos trabajado a lo largo del curso pasado y lo que llevamos de este, y lo hemos elaborado a partir de comisiones específica de trabajo, y después lo hemos llevado a los órganos colegiados del Consejo, la Comisión Permanente, y por último aprobado en el plenario de 55 miembros. Ha llevado mucho debate, porque lo que nosotros trabajamos es a partir de las fuentes, que son el Ministerio de Educación, el Consejo Escolar del Estado, la Consejería de Educación, la Agencia Canaria de Evaluación, el ISTAC, etcétera. Es decir, todos esos datos los vamos reelaborando, cruzando, analizando, y sobre eso llegamos a consideraciones y hacemos propuestas como acabas de plantear, para el futuro de Canarias, porque lo que nos interesa es que se entienda la educación como un elemento estructural de desarrollo de nuestra población.
Fundamental además para el futuro de cualquier sociedad. Lo que sí estamos enfrentándonos, Natalia, es a una nueva realidad clara, diferente a la que venimos viviendo en los últimos años, porque hay muchos elementos que se están incorporando decrecientes y crecientes, ¿no? Hay nuevas necesidades que a lo mejor no están siendo suficientemente bien atendidas, y además también hay un decrecimiento de la población y una diversificación de otras nacionalidades y tal. El panorama es muy diferente al que veníamos con el que veníamos conviviendo, ¿no?
Sin duda. Las Canarias en los últimos 10, 15 años está viviendo una transformación social importante. Aparte de eso, hay un como territorio articulado que somos, las realidades son distintas. Es decir, somos unas Canarias diversas. Diversas porque cada isla es un mundo. Pero aparte de eso, dentro de la propia isla, pues ahí no tiene nada que ver la Orotava, por ejemplo, con Arona, por poner 2 ejemplos de la isla de Tenerife, ¿no? Entonces, tenemos zonas muy tensionadas demográficamente, porque son zonas turísticas, como es el sur de Tenerife, o pueden ser las islas orientales, mientras que tenemos zonas más estancadas demográficamente, envejecidas, porque la población joven pues sale a trabajar o a estudiar y no vuelve, y eso repercute en el desarrollo local, sin duda ninguna. Y eso puede ocurrir pues en zonas de medianía, eso en islas, las llamadas Islas Verdes, La Palma, Gomera, Hierro. Entonces, esa diversidad también se manifiesta en las aulas, por lo que acabas de decir. Es decir, demográficamente estamos cambiando, la natalidad canaria ha bajado muchísimo, como el resto del Estado y de Europa, que ocurre mucho en las sociedades desarrolladas, ¿eh? Las familias quieren que sus hijos se eduquen en mejores condiciones, y al pedir que se eduquen en mejores condiciones, pues tienen menos hijos. Lo que pasa es que se está cubriendo con la llegada de la migración. Es decir, son los hijos de los migrantes que vienen a trabajar a Canarias los que están entrando en los centros educativos. Por tanto, ese aula es diversa, con distintas culturas, necesidad de apoyo lingüístico, apoyo de integración convivencial, etcétera.
Bueno, y esto sin hablar de que afecta y de qué manera a los niveles docentes el riesgo, la tasa AROPE, ¿no?, que en Canarias está por encima de la media nacional, el riesgo en la que estamos muchos canarios de entrar en pobreza, y además el desempleo y los pocos recursos económicos. Todavía a estas alturas de la batalla, ¿sigue siendo importante el nivel económico de las familias para que el éxito docente sea una realidad, para que la gente, los chavales, tengan unas buenas clasificaciones mientras que están estudiando?
Sí, seguimos apostando, desde luego, porque la educación sea un elemento de progreso y de ascenso social. Claramente, lo tenemos claro, acaba de nombrar.
Pero no lo acabamos de conseguir, no lo acabamos de conseguir, porque está vinculado el éxito escolar con el nivel económico de las familias a las que pertenecen los chavales.
Esa es la clave de desigualdad. Esa es la clave de desigualdad que nos obliga a quienes asesoramos y a quienes actúan, bien desde el Poder Ejecutivo o desde el Poder Legislativo, los poderes locales, etcétera, a tener actuaciones directas, sobre todo en los aspectos de familias más vulnerables, precisamente para que no se produzca lo que acabas de señalar, que por el hecho de lo que se llama el código postal, es decir, por el hecho de estar en determinada familia o nacer y criarse en determinada familia, tengas más oportunidades que otros. De ahí la necesidad de políticas compensadoras, como pueden ser, por ejemplo, las becas, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas es importante, porque sí que quiero destacar que las familias canarias venimos desde hace tiempo haciéndole seguimiento. Por ejemplo, el año pasado publicamos en junio un informe sobre la participación de la familia y hacíamos un análisis de cómo las familias canarias veían la educación, y las familias canarias apuestan por la educación. De hecho, hacen esfuerzo porque sus hijos se eduquen, de manera que el 40% de su presupuesto lo dedica a elementos educativos, que pueden ser libros, que pueden ser materiales, etcétera. De ahí la necesidad de políticas estructurales que actúen tanto en el apartado social como en el apartado educativo.
Y por fin, una cosa que a mí me llama también la atención, porque yo no sé si es que hay más capacidad de diagnóstico, estamos más preparados para detectar este tipo de situaciones, pero ¿el 73% de los estudiantes en Canarias necesitan educación especial?
Lo que está ocurriendo, realmente estábamos sorprendidos, y también nos llegaba sobre todo los equipos de orientación de los centros y de la zona, de que estaban detectando cada vez más casos o diferentes casos de necesidades educativas, tanto necesidades educativas escolares, es decir, de aprendizaje, como necesidades educativas cognitivas, es decir, neurológicas, etcétera. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Bueno, pues que afortunadamente, y eso es una cosa positiva, se está diagnosticando, como acaba de señalar, con más criterio y muchísimo mejor. Pero claro, eso lleva aparejado una mayor demanda. Es decir, la familia y especialmente las madres demandan que sus hijos e hijas tengan una atención especializada y una integración, es decir, el elemento inclusivo para sus hijos e hijas en la educación. Por ejemplo, en el informe que nosotros publicamos en el 23, detectábamos que el alumnado, cuando cumplía 21 años, el alumnado con necesidades educativas, desaparecía del sistema, no aparecían los datos. Entonces, lo planteamos y la consejería asumió el tener el más 21. El más 21 es que el alumnado con monitores, con profesorado de práctica, está en los centros preparándose para la inclusión laboral. Y eso es muy importante. Cuando ese dato del 73%, es que el 73% está en los centros, está incluido en los centros. Lo que pasa es que, sin duda ninguna, como decía al principio, esto es un elemento para seguir trabajando.
Pues Natalia, la verdad es que a mí me sorprende mucho la cantidad de información de la que dispone el Consejo Escolar de Canarias, y si realmente van a tener en cuenta los distintos estamentos políticos, fundamentalmente la consejería, toda esta información que le estáis facilitando para diseñar un sistema educativo que se ajuste a las necesidades actuales y futuras de nuestra comunidad autónoma. ¿Tú crees que lo tendrán en cuenta?
Bueno, tenemos muy buena relación con la administración. Yo, no, como presidenta del órgano colegiado, lo manifiesto. Aparte de eso, los 16 sectores que están en el Consejo están muy implicados en el tema educativo, y siempre esperamos que a partir de estos puntos se tenga en cuenta las propuestas. Y, por ejemplo, ya el Parlamento nos cita periódicamente para que le informemos de los análisis y de las reflexiones y las propuestas que hacemos hacemos en el Consejo. Ya tenemos prevista una comparecencia en el Parlamento para este informe. Y vemos que hay, como diríamos, respeto y reconocimiento al rigor que solemos desarrollar en los informes. Porque desde este informe general, después lo plasmamos tanto en el informe anual, que la planificación que nos presenta la Consejería y que nos va a presentar en junio del curso próximo, y entonces ya de este mismo informe hacemos propuestas concretas ahí, como en cuando nos llegan normas. Por ejemplo, en noviembre informamos sobre el futuro decreto de convivencia. Acabamos de comparecer también en el Parlamento sobre la futura ley de autoridad docente. Es decir, desde estos análisis generales, después vamos concretando en propuestas de acciones.
Pues Natalia Álvarez, presidenta del Consejo Escolar de Canarias, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Gente Radio, y yo la voy a poner ya en mi agenda de colaboradores habituales, porque para mí lo más importante que tenemos que preocuparnos en una sociedad es cómo educamos a nuestros chiquillos, porque eso es garantía de que el futuro es mejor que el presente. Así que Natalia, te apunto en la agenda, te llamaré.
Pues muchas gracias, Diego, y cualquier cosa que quieran desarrollar, profundizar. Y yo sí que un mensaje, la educación la tenemos que apoyar y desarrollar todos y todas, toda la sociedad canaria tiene que apostar, porque tenemos muchos retos por delante y para afrontarlos tenemos que estar preparados.